Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia, y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos que nos escuchan en este tercer episodio ya de Market Minds, el podcast que agrega valor a los tomadores de decisión de las estrategias de mercado, de publicidad, de creatividad, de evolución de los medios de comunicación y también a quienes quieren aprender de ellas. La verdad es que tenemos un público muy amplio también de académicos y jóvenes talentosos, líderes del futuro, estudiantes que obviamente se ven atraídos por estos temas. Y justamente el tema del día de hoy es la evolución de la influencia digital, muy vinculado al influence marketing, evidentemente, pero vamos a abordar el tema desde el propio concepto, más que desde la propia estrategia de mercado. Simplemente vamos a hablar como el fenómeno social que implica la influencia digital, y para eso vamos a tener las colaboraciones, como cada semana, de Claudio Flores Tomás, que es vicepresidente de Lexia, y que él trae un planteamiento justamente en su colaboración, hablando de influencia digital como el fenómeno social, y también la colaboración de Sebastián Patrón, que, como saben, es el director de AdWit Latinoamérica, y nos va a hablar de los formatos en la influencia digital. Y tenemos una entrevista verdaderamente exclusiva, verdaderamente importante, porque seguro muchos de todos ustedes conocen a los líderes digitales: Juanpa Zurita, Luisito Comunica, Juca, Bert O, Cristina Da Costa, Pau Zurita, Pamalier. Es decir, pues estoy hablando de la network de management pues más grande de habla hispana, DW Entertainment, que gestiona las carreras de estos talentos. Y vamos a tener en este tercer episodio a Brenda Tubilla, que es una de las fundadoras y directoras de este importante management, que nos va a compartir, obviamente, su visión de la influencia digital desde la evolución del management y las experiencias que ha tenido para llevar pues a un éxito que todos conocemos, pues, de estos chicos y estas chicas del mundo digital. Y bueno, para comenzar, bienvenido, Raúl, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Hola, Diego, pues emocionado porque el tema de influencia digital es de los temas que más me apasiona. Creo que son de los fenómenos que hemos visto en los últimos años que más han revolucionado la industria. ¿Y qué te parece, pues, si empezamos con la reflexión?
Claro que sí. Bueno, para darle avance justamente al podcast, al episodio del día de hoy, como ya es costumbre también, tenemos siempre preparados algunos highlights relevantes, trends y acciones contundentes que están haciendo algunas marcas. Y me estabas platicando antes de que grabáramos, Raúl, de una marca de fast food pues muy grande que en los últimos años pues han estado innovando. Yo tengo la percepción, quizá más que su competencia directa. ¿Tú qué opinas?
Fíjate que en esta pandemia ha sido muy interesante cómo los hábitos de consumo de información de las audiencias han cambiado de forma dramática. Ya lo platicábamos hace 8 días, y la verdad es que yo he visto a muchas marcas que se han metido realmente de forma muy seria a tratar de analizar y de ver dónde están sus audiencias, qué están haciendo, cómo se están comportando, cuál ha sido su forma de compra, sobre todo en estos meses de la pandemia. Y la firma esta de hamburguesas, Burger King, fíjate que hizo un estudio muy interesante en el que descubrió que cerca de un 80% de su público objetivo estaban incrementando de forma muy importante el uso de los videojuegos. El tema de los eSports, que también yo creo que, Diego, vamos a tener que dedicarle un programa al tema de los eSports pronto, porque es un fenómeno como sobre todo la generación Z, los Centennials, están tan metidos en el tema de los videojuegos y ahí están horas y horas con la atención puesta en lo que ven en pantalla. Y entonces, una de las estrategias importantes de Burger King en esta pandemia fue justamente empezar a ligarse con el tema de los videojuegos. Y yo creo que este es un fenómeno, Diego, que cada vez vamos a ver más seguido. Yo creo que tengo el feeling de que en los próximos meses vamos a ver cada vez a mucho más empresas grandes, importantes, entrando al tema de los eSports de una forma mucho más contundente.
Pues ya lo ves ahora también con las ligas deportivas que comentábamos justo en el episodio pasado, y esto que decíamos de los eSports del futuro es hoy, pues creo que está más contundente que nunca. Ahorita que dijiste Burger King, digo, y voy a ser muy honesto, hace años que no me como una hamburguesa de Burger King, pero no sé, o sea, yo sé que tú eres fan de esta otra marca que llegó a México, que es muy famosa en Estados Unidos, se me va el nombre, que está...
Ah, Shake Shack, es buenísima, qué bárbaro.
Sí. No saben igual las de aquí de México que las de Estados Unidos. No sé, se me hace ya muy, muy...
No sé, yo no he probado las de México, pero las he probado en Estados Unidos y me vuelven loco, la verdad. ¿O será que cada vez que he ido a un Shake Shack vengo de una hambre así brutal, ¿no? Pero sí, son muy buenas las hamburguesas.
Y tiene poco, ¿verdad?, que llegaron a México, y fue, yo una vez pasé por ahí, por Paseo de la Reforma, un día que estaba lloviendo, y yo no entendía cómo había afuera una fila de gente con sombrillas, que creo que te las dan la misma marca, para que esperes la entrada a, pues, que de qué son o qué.
Sí, y fíjate que el caso de Shake Shack es bien interesante, porque hasta ahorita que me lo recuerdas, me acuerdo que existe en México. Y fíjate que es una marca que no está, yo no he visto que esté invirtiendo en temas de publicidad, de mercadotecnia, de redes, de eso. Yo creo que es esas marcas que tal vez tienen tanta fama a nivel global que no lo necesitan tal vez en un principio, pero habría que analizar también el caso de Shake Shack, qué está haciendo y qué pasó en el mundo, ¿no? ¿Por qué se volvió de repente? Obviamente es una receta que creo que es diferente, tiene ciertos elementos que la hacen una hamburguesa diferente, un poco más gourmet que las que encuentras en otros fast foods, pero sí es muy interesante ese caso también.
Y habrá que ver ese caso, porque no sé por qué me viene a la mente, y yo me imagino que pueden ser de estos unicornios mercadológicos, pues como el mismo caso de Starbucks, ¿no? Que al final, pues ya si lo ves en el core, pues es café, ¿no? Como cualquier otra cafetería, pero hay un ecosistema de marketing perfectamente diseñado que lo hace más atractivo para la gente, ¿no? Entonces me imaginaba que esa iba a ser la historia de esta marca de hamburguesas, pero fíjate que justamente hablando de las marcas dominantes, ¿no? Como en este caso, pues históricamente Burger King o McDonald's y la entrada de nuevos players que llegan a incomodar, yo creo, justamente a los jugadores tradicionales, y creo que es uno de los grandes atributos también, pues, de la disrupción mercadológica, que es el ser incómodos, y creo que a Netflix le está sucediendo un poco esta realidad, porque evidentemente tú te acordarás cuando empezó Netflix, particularmente nuestra experiencia en México, pues obviamente era algo... ni siquiera daban entrevistas, ¿no? En términos de que eran los reyes de la joya de la corona y en ese sentido, pues, una hegemonía del contenido on demand que los hacía, pues, muy superiores, ¿no? Y evidentemente lo siguen siendo, pero ahora con todo este modelo de reducción fiscal que ha implicado, pues, el aumento del IVA y el incremento de los precios, pues, no solamente un tema económico, financiero y de margen, sino también de cada día más players de la competencia que están entrando al mercado del consumo o de la distribución de contenidos on demand. Y hay un caso aquí que, fíjate, en la semana estaba platicando con nuestro buen amigo Eduardo Lebrija, que es la cabeza de Viacom para toda Latinoamérica, y me recordaba, y justo lo veía en esta nota, pues la llegada de Pluto TV, que es una plataforma de televisión, pero gratuita, o de contenidos, pero gratuito. Es decir, a diferencia de Netflix, donde pagas una membresía, aquí estás hablando de una plataforma que es un poco, funciona como un outlet de contenidos, donde, pues, el modelo de negocio radica en la publicidad y en ese sentido le permite al usuario tener acceso a una gran cantidad de contenido que a lo mejor no salió en alguna plataforma tradicional de televisión de paga, pero que es algo que a lo mejor se quedó enlatado pero es de altísimo valor. Entonces, Pluto TV abre un espacio para un nuevo mix de contenidos y sé que le está yendo muy bien. Recientemente fue el lanzamiento y creo que esto pues pone nuevamente a redefinir los modelos de negocio de las plataformas on demand, ¿no, Raúl?
Pues es como un back to basic, ¿no? Del modelo tradicional de la televisión, en donde para poder ver contenido te tenías que chutar los anuncios, pero ahora es on demand. A ver qué tal funciona. Yo tengo la teoría de que justamente, y lo platicábamos hace algunas semanas, Diego, de que la audiencia salió corriendo de los medios tradicionales justamente un poco aburridos del exceso de publicidad y del bombardeo que había en publicidad. Pero lo que nos contaba Eduardo Lebrija cuando platicábamos con él, y hay que entrevistarlo, ¿no? Cuando platicábamos con él, nos decía que en los estudios que han hecho a las nuevas generaciones, que es mucho lo que está pasando, a las nuevas generaciones que tal vez no vivieron y no crecieron tanto con ese bombardeo tan brutal en los medios tradicionales como la televisión, que aparentemente no les importa tanto pues que haya publicidad, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que van y vienen, ¿no? No decías tú el otro día, Diego, que ahora los libros son novedosos para los chavos, ¿no? Pues esas cosas que obviamente van y vienen y yo creo que aquí, como mucho de lo que está pasando ahorita, es prueba y error, ¿no? Ver realmente si tu fórmula le gusta a las audiencias y si le pegas, pues ya la hiciste.
Yo creo que también el mix de los jugadores de todas estas apuestas, porque, pues digo, en el caso, por ejemplo, de Netflix, comenzaron evidentemente en el modelo de distribución, luego le apostaron totalmente a la producción y producen muchísimas horas al año de contenido original. Pero, por ejemplo, esta serie que no sé si ya la viste, pero que nos atrapó a muchos, esta que se llama El Último Baile, The Last Dance, que habla sobre la última temporada en la que jugó Michael Jordan en los Chicago
Bulls. Buenísimo, sí.
Es una producción de ESPN principalmente y distribuida también, pues evidentemente, en exclusiva con HBO y en segunda línea con Netflix. Entonces, hay una combinación ya de un ecosistema coexistente donde todos tienen que tomar un papel del mercado. Ya no va a haber hegemonías. Y esta serie, por cierto, yo no he visto los últimos dos capítulos, me los he estado aguantando para este fin de semana. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que además la historia de Michael Jordan va muy de la mano con algo de lo que soy muy fan, que es de los sneakers. Y wow. Los Jordan, pues ha sido toda una línea de sneakers que ha generado la marca Nike y que es de épica, ¿no? Y sí, la historia de Jordan es de un interés para mí muy, muy relevante, ¿no?
Fíjate, ya para terminar esta sección de nuestro podcast, para no spoilerear a nadie, pero hay uno de los capítulos donde habla justamente, y que fue muy revolucionario el interés también para la mercadotecnia, las primeras apuestas de las marcas de tenis en una asociación con una celebridad del deporte, caso Nike, caso Michael Jordan, y que terminó por romper los paradigmas de lo que en ese momento se veía algo ilógico de hacer.
Claro, sí, oh. Y generó toda una nueva tendencia de que ahora hay cientos de sneakers que pues van con cobrandeados, ¿no? Desde artistas musicales hasta actores, inclusive artistas plásticos, ¿no? Como Pierre Parra o Sakai. Hay varios artistas plásticos que jamás te imaginarías que ahora están en un tenis y que son tenis carísimos y dificilísimos de conseguir, o la moda, como el caso de Virgin Abloh con lo de Off-White. La verdad es que también ahora nos están saliendo muchos temas este podcast, Diego. También hay que dedicarle un podcast al tema de la moda callejera, ¿no? Eso es un fenómeno interesantísimo, padrísimo.
Ese de la moda callejera, y justo del fenómeno que hablas, digo, yo no sé si el concepto existe, y si no existe, aquí lo vamos a inventar y que alguien lo patente de nuestro equipo, pero es el nuevo concepto del mod art, ¿no?
Exacto.
Situación de moda con arte en la búsqueda de, pues, agregarle significados a los productos. Pero bueno, ya no estamos desviando del tema.
Sí.
Es un tema y por eso nunca podemos estar quietos. Entonces, aquí en este momento vamos a hablar de la evolución de la influencia digital. Y bueno,
sí. como fíjate todo... que para hablar de para empezar a hablar del tema, yo te quiero contar una anécdota. Era verano de 1998, Diego, y estaba yo en Nueva York paseando. Estaba de vacaciones, me había tomado unos días del trabajo de la revista Líderes y nos fuimos, Jorge, mi hermano y yo, a Nueva York. Y estaba paseando en 1998 en cerca de Central Park y vi quería hacer algo diferente y de repente vi una sala de cine y que estaba anunciada una película que se llamaba The Truman Show. Y dije, pues, ¿por qué no? Me voy a meter al cine. Y me metí a ver la película de The Truman Show, que fue creada por Andrew Niccol y dirigida por Peter Weir. Y me voló los sesos esa película. Yo creo que es la primera vez en la historia de los argumentos en términos de contenidos que se nos acerca al tema este de... pues de meternos en la vida de otras personas. No sé quién haya visto la película de Truman Show, pero básicamente trata de un chavo que nace y que es criado para estar en un reality show de forma permanente, en donde todo lo que le rodea es una mentira o una, ¿cómo diríamos?, una fabricación de los productores, y se vuelve un fenómeno global, ¿no?, de Truman, de qué está pasando, de qué siente, la gente vive, cómo vive su adolescencia, su niñez, lo siguen, se vuelve un fenómeno brutal, y esa es la primera vez en la historia que se toca un tema de los realities. Un año después, justamente en 1999, sale allá en... ¿en qué país fue? Creo que fue en Irlanda o en... Sale la empresa esta, Endemol, crea... en los Países Bajos, crea Big Brother un año después. O sea, que primero fue The Truman Show, luego fue Big Brother, en donde la gente se empieza a meter en la vida de personas que tienen una vida normal y que esa curiosidad, ese morbo por ver cómo son, cómo viven, qué hacen, hasta cómo van al baño, cómo se peinan, cómo se bañan o cómo preparan un desayuno, se volvió algo que nadie entendía por qué estaba generando ese interés tan grande en las audiencias, ¿no? Y yo siempre he tenido una teoría, que no sé si estás de acuerdo conmigo, Diego. Yo siempre he tenido una teoría de que una de las cosas que más le interesa a las personas a la hora de consumir contenido es las mismas personas. Y a ver, a mí me gustaría que la audiencia se preguntara, o sea, ¿cuántas veces no ves un programa nada más por quién sale en ese programa? ¿Cuántas veces no lees un libro porque el personaje de ese libro es alguien que te mueve algo, que te emociona, que generas un engagement con esa persona en específico? ¿O cuántas veces no ves una película porque el personaje que sale ahí, el actor, te vuelve loco, ¿no? Te encanta o te gusta mucho cómo actúa. Entonces, yo creo que una parte muy importante, si no es que lo que más busca la audiencia a la hora de buscar un contenido es a las personas. Y eso yo creo que es algo muy importante. Entonces, quise dar esta introducción porque yo creo que para mí este es el origen de por qué los influencers acabaron siendo de repente tan importantes y tan famosos y generaron esta ola que de repente nadie entendía por qué había cientos de jóvenes o millones de personas siguiendo a un chavo que estaba haciendo chistes en la cama de su casa y que los volvía locos. Y yo creo que los productores profesionales y mucha de la gente que se ha dedicado años a generar contenidos decía... O sea, no puedo creer que tengan tantos views o que haya tanta audiencia viendo a un chavito en una cama haciendo un chiste cuando nosotros hacemos producciones carísimas con mucho mejor equipo y no generan ese interés. Y yo creo que gran parte de lo que sucedió es que, de una u otra forma, después de lo de Truman Show, de lo de Big Brother y de todo este interés y ese morbo que generó las audiencias, enterarse de cómo vive la gente normal y por eso la autenticidad en el tema de los influencers creo que es una de las cosas más importantes que tienen. Yo creo que esto es lo que generó esa gran ola de interés hacia estas nuevas generadores de contenido.
Yo creo que totalmente me encanta tu reflexión porque no solo lo puedes ver en la influencia digital, sino en general en todos los medios, en la evolución. A la gente le gusta saber de gente, como dices, ¿no? Y, Y cuando hablamos del mundo digital, yo muchas veces hago esta pregunta para tratar de explicar qué es digital, y pues obviamente las respuestas vienen desde smartphones, tecnología, redes, datos, y la verdad es que para mí digital es gente conectada, compartiendo historias y evidentemente generando esto que tú dices, ¿no? El interés de otros por conocer esas historias, compartiendo historias para reír, para cantar, para aprender, para crear nuevas historias, para inspirar. Y es donde finalmente se van construyendo estos, pues llamémosle, ahorita que hacías la analogía, bueno, el comentario de Truman Show, pues son como unos hilos invisibles, ¿no? Que provocan finalmente los cambios en la actitud, en el pensamiento de la gente. Y es evidentemente el interés justamente por la vida de las personas. Sin embargo, en el fíjate que hace, ¿qué fue? Antes de la pandemia, sí, por ahí a mediados de marzo, principios de marzo, justamente Sebastián Patrón, colaborador nuestro en este espacio, me invitó a mí y a ti también a que diéramos unas conferencias en el Adweek, ¿no? Que fue justamente antes de que todos nos fuéramos a la cuarentena, y tuve la oportunidad de abrir la semana, en esta semana de la publicidad, y dar la conferencia magistral que titulé The Next Big Challenge for Brands, y donde hablo justamente de los grandes retos que tienen las marcas frente a la influencia digital y cómo finalmente deben entenderlo en el trabajo y en colaboración con líderes digitales, pero también en las mismas estrategias de marketing, de influence marketing que están haciendo, ¿no? Y va muy ligado justamente a una evolución como lo que tú planteas. Y yo lo que compartía eran 6 puntos de, al final es gente conectada y que se van concentrando en un centro de gravedad, y eso claro, al final ya pues va detonando pues fenómenos o trends donde la gente está pues cada vez más concentradas generando y consumiendo contenido. Y en ese sentido, yo me gustaría rápidamente mencionar cuáles son los 6 centros de gravedad en los cuales pues recomendamos a las marcas diseñar una estrategia para acercarse al epicentro de ellas. Y el primero tiene que ver pues con parte de lo que estamos haciendo, Raúl, que es, yo le llamo Bid for Like, y tiene que ver con todas las estrategias hoy de influencia digital basadas en el marketing auditivo, llámese podcast, llámese colaboraciones musicales, llámese una nueva generación de artistas y talento musical en el mundo digital. Y la verdad es que pues esto que estamos haciendo del podcast, pues no olvidemos que ya había llegado, se fue y regresó, y yo creo que uno [S2] Sí. [S1] De los grandes puntos es pues también la saturación de imágenes y de contenido que hay visualmente, y el gran espacio que genera estas plataformas para la comprensión y para la escucha de contenidos auditivos.
Y además esto es como una evolución, ¿no, Diego? Porque, como yo decía hace rato, al principio pues te podía sorprender o interesar muchísimo ver a un chavo que estaba, una chava que estaba en su cama contándote chistes o contándote una historia de cómo le había ido ese día o qué había desayunado, pero la evolución también de esos contenidos pues la estamos viendo ahorita. Ahora ya las audiencias pues ya les parece muy bobo o muy poco relevante ver nada más eso, y entonces quieren ver cosas más sofisticadas, mejor producidas, con un contenido mucho más profundo, pero que no pierdan la esencia esta que es la autenticidad, que es lo que todo mundo busca a la hora de surfear el tema digital, ¿no?
Yo creo que hoy el reto también es la influencia digital, ¿para qué? Y por ejemplo, algo que está tomando hoy cada día más postura y tiene que ver con otro de los 6 centros de gravedad es justamente el marketing de propósito, ¿no? O el influence causes, que es pues justamente la influencia digital enfocada al impulso de iniciativas de activismo social. Cada día más los influencers, los líderes digitales tienen posturas más claras, y es algo que vamos a ver cada día más en el mercado, ¿no? Y también el tema del endo-influence, que tiene que ver justamente con una influencia digital donde todos somos influencers, y basado también pues en el poder que tenemos todos, ya sea nano o micro-influencers, y en el cual pues todos los colaboradores de una empresa, de una organización, pues pueden generar un mensaje al unísono. Yo pienso que nadie es el mejor influencer o vocero de una marca que trabaja en ella. Entonces, esos 3 puntos me parece que son de los más relevantes en estos 6 centros de gravedad. El cuarto son los eSports, que ya mencionabas, que definitivamente tenemos un programa de ello. Y finalmente, el tema del liderazgo digital, que es algo de lo que vamos a hablar con Brenda Tubilla, que es una de las socias fundadoras de DW Entertainment, para entender también qué es lo que hace a una personalidad del mundo digital algo más que un influencer, sino un producto o un concepto pues mucho más articulado, con una estrategia detrás, con todo un equipo que diseña cada uno de los pasos y de las colaboraciones que hacen los líderes digitales. Y en ese sentido, pues creo que vamos a tener una plática de altura con Brenda, si estás de acuerdo, Raúl. Pero antes de ir a la entrevista, me gustaría que diéramos paso a presentar la colaboración que hizo Claudio Flores, para nosotros y para todas las personas que nos escuchan, y que tiene que ver justamente con el poder de la influencia digital y cómo nos hace un recorrido por los diferentes círculos de influencia. Nos habla del famoso círculo rojo, de la opinión que ejerce justamente las decisiones en opinión pública, el círculo verde, que es finalmente la población en general que está muy renuente a veces a la información noticiosa, y el círculo café, que es una población media informada, que obviamente estos tres niveles de recepción de influencia son importantes de analizar desde pues, el comportamiento social, Raúl.
Órale, pues vamos a ver a Claudio.
Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy voy a hablar con ustedes acerca del poder de la influencia digital. La influencia es la capacidad que tiene una persona, un grupo, un evento, un acontecimiento, la capacidad que tiene para ejercer poder en cualquiera de sus formas sobre alguien. Y la influencia siempre ha sido un tema que nos ha llamado mucho la atención a quienes estudiamos los fenómenos sociales. Cómo unas personas influyen sobre las otras personas, qué hilos invisibles hacen que alguien a quien admiramos o seguimos en redes sociales tenga poder sobre nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar sobre algún asunto o tema, nuestras elecciones de lo que compramos o la elección de un contenido o la elección de votar incluso por algún candidato. Cuando hablamos de influencia digital, nos referimos a la capacidad que posee alguien, un individuo, de nuevo un grupo, una marca, desde su presencia digital para provocar cambios de actitud en las personas que forman parte de cierto perfil o pertenecen a determinada comunidad o segmento psicográfico o sociodemográfico. Por ejemplo, en opinión pública, en Lexia nosotros desarrollamos un esquema de círculos de opinión. El círculo rojo, donde están los líderes de opinión, gobernantes, generan la agenda, son noticia. El círculo café, que son personas que pasamos por la universidad, pero que nos quedamos teniendo un alto consumo informativo. Por ejemplo, conocemos a nuestros gobernantes, a algunos secretarios de Estado, a nuestro gobernador. Estamos medianamente enterados, digamos, de la agenda nacional. Y de ahí sigue el círculo verde, que es la amplia masa de la población en México, que en general rechaza el consumo noticioso, en general están poco informados y solo recuerdan noticias, por ejemplo, de grandes tragedias que conectan con el lado humano, sismos, huracanes, etcétera. Lo interesante de estos círculos es que el círculo rojo genera los temas, el círculo café funciona como una correa de transmisión hacia el círculo verde. Entonces, así es como bajan los temas de la agenda nacional, de política pública, etcétera. Sin embargo, Internet también es un sistema social y ese sistema se construye a partir de las relaciones que se forman entre nosotros con base en la conversación y en el intercambio de contenidos. ¿Qué contenidos? Pues todos, memes, trenes del mame, temas que se viralizan, linchamientos digitales, como los ha llamado Ana María Olabuenaga, los retos tiktokeros, la influencia se da en el contenido también. Entonces, estos grados de influencia pueden ser múltiples, de niveles distintos, y en general, como tienen que ver con un carácter comunitario de colaboración, en general hacen que se distribuya de manera colectiva más rápidamente. Por ello, conocemos el enorme poder de viralización que posee Internet y esa viralización incide directamente en la influencia digital. Por ejemplo, en los debates presidenciales de hace un par de años, muchos jóvenes votantes, e incluso jóvenes que aún no tenían credencial para votar, entraban a ver los debates presidenciales para entender los memes. Esto fue una gran noticia porque conectó un asunto político muy importante, porque estamos eligiendo al próximo presidente del país, a las audiencias jóvenes con la elección de nuestros gobernantes. La influencia digital y el fear of missing out, el FOMO, detonaron resultados positivos, por ejemplo, para nuestra democracia. En medios tradicionales, en general, lo que hemos visto es que estas celebridades también funcionan para influir en la toma de decisiones de grandes masas poblacionales. Y en Internet esto cambia, sobre todo cuando se hacen buenas estrategias para aprovechar las ventajas del medio digital, porque en Internet la convivencia entre la celebridad, el famoso, el influencer, con las personas, digamos, comunes y corrientes, puede ser incluso mayor. Depende de la interacción, la autenticidad, la cercanía, la creatividad, incluso la afinidad del embajador de marca con la marca o con la categoría. Es inverosímil que alguien que creemos que, por ejemplo, no cocina, nos recomiende sartenes, o que alguien que no tiene hijos nos recomiende pañales. Entonces, la afinidad con la marca o la categoría es muy importante. También es cierto que las personas confiamos más en las recomendaciones que nos hacen nuestras amistades, nuestras personas conocidas. Entonces, por ello, es importantísimo que las estrategias de influencia logren generar conversación donde personas, digamos, comunes y corrientes como nosotros, interactúen con el contenido o la recomendación de este influencer o de este famoso o famoso. Hay varios tipos de influenciadores y por eso se pueden clasificar según, por ejemplo, su grado de compromiso con lo que se recomienda. Son los que están más relacionados o son incluso embajadores de marca. También según la relación que tienen con su audiencia, pueden ser expertos, celebridades, pueden ser incluso personas comunes, y según la función que cumple el influenciador con los objetivos de marca. ¿Qué está buscando? Darle credibilidad, mostrar afinidad, mostrar cómo se utiliza o simplemente generar reconocimiento o awareness sobre la marca. Por ello, una buena estrategia de influencia digital debe derivarse de la estrategia de conversación y contenidos de la marca. Es decir, la estrategia de influencia no puede estar, digamos, al margen de la estrategia de la marca o de la estrategia de comunicación de la marca. Pero lo más importante es que esta estrategia de influencia, digamos, se tiene que implementar sin violar la lógica de la conversación digital. Es decir, si tú generas una conversación que solo busca o que hace muy evidente que lo que estás buscando es una compra, es una conversación, digamos, guiada por un objetivo comercial y esto se hace evidente, pues entonces usualmente esto es rechazado. Uno pensaría que este influencer marketing, digamos, es reciente. Sin embargo, buscando los orígenes, podemos rastrearlo casi hasta finales del 1800, donde se comenzó a utilizar celebridades como embajadores de marca, donde recomendaban a través de periódicos o a través de folletines algunos productos. Estas tendencias en otros años, en los 60, por ejemplo, en los 50, el hombre Marlboro, que era este ícono de la famosa marca de cigarros, o qué tal Santa Claus anunciando Coca-Cola, que también desde 1920, digamos, hemos visto esto. En general, a partir del 2000, a raíz sobre todo del libro de Malcolm Gladwell, The Tipping Point, se empieza a comparar la influencia de una persona con un virus. Entonces, de ahí sirve de base para esta expresión de se hizo viral. Y alrededor del 2004 inicia el boom del blogging y fue hasta el 2006 cuando ya en redes sociales, al surgir Twitter, Facebook, YouTube, al ser comprado por Google, empezamos a ver el nacimiento de lo que hoy conocemos como el influencer marketing. Ahora sí que estamos yéndonos a estas bases y esencias del influencer marketing, yo creo que hay tres puntos importantes a considerar para concluir esta sección. Primero, tenemos que saber muy bien ¿qué y quiénes son los influencers y qué queremos hacer con ellos como la marca? De nuevo, alinear la relación del influencer con la marca y construir relaciones duraderas con los influencers, porque a veces, ¿no? Yo he sabido, por ejemplo, de casos donde se contrata a un influencer, por ejemplo, para un champú y ese influencer no quiere usar el champú. Eso va a ser difícil. Que esa ausencia de afinidad, ausencia de cercanía entre el influencer y la marca, pues tenga un verdadero impacto al no ser auténtica su recomendación. Ya no basta incluso con un número alto de alcance. La verdadera influencia se basa en qué tan afines son los perfiles de estos influencers con tu marca, que haga match con la esencia y el mensaje de la campaña, que compartan objetivos, que colaboren para crecer juntos. No puede ser una relación estrictamente funcional. Y en tercer lugar, la relación de influencia está basada en la confianza. Se seguimos a las personas porque nos interesa su contenido. Por ello, la marca debe alimentar las relaciones con sus influencers para irse ganando la confianza de sus audiencias y promover un proceso de crecimiento mutuo. Concluyendo, las estrategias de influencia digital son un recurso muy valioso para las marcas en el marketing del futuro, pero hay que usarlas de forma alineada con la estrategia, elegir a los influencers correctos. Ojo, el casting es importantísimo, lo que decía de la vinculación real con el producto, la marca o la categoría, además de ser auténticos y relevantes para el consumidor. Yo soy Claudio Flores y esto fue Insights y Tendencias para Market Minds.
Bueno, Raúl, como siempre, es muy interesante el enfoque que le da Claudio a los temas que abordamos en este podcast, porque le da evidentemente un análisis desde la opinión pública, el análisis también cuantitativo de la investigación de datos. Y bueno, para continuar con este tercer episodio de Market Minds, el podcast, tenemos, como ya habíamos adelantado a nuestro público, y tenemos el gusto de recibir a una de las socias fundadoras de, pues yo diría, el grupo de management y entretenimiento, management digital más grande de habla hispana, y Brenda Tubilla es, pues, una de las fundadoras que además tenemos el gusto de conocer, Raúl, no sé si te acuerdas, desde que empezamos nosotros los Elliot Awards, por ahí del 2016, 2015, ellas también iban comenzando. Cabe destacar que DW es una empresa conformada en su totalidad por mujeres, y por ello digo ellas, porque Brenda junto con Cristina Aguilar fundaron en 2015 DW Entertainment. Y bueno, pues sí, para quien no sepa de qué estamos hablando, a lo mejor sí saben de las carreras o de los líderes digitales que gestionan sus carreras, como Juanpa Zurita, Luisito Comunica, Juca, Bert O, Rix, Cristina da Costa. Y para alguien que no los conozca y que lo que quiera sean números, pues ahí van los números. Es un network que representa actualmente, o en la suma de todo su talento, más de 400 millones de followers y más de 900 millones de impactos mensuales. Evidentemente estamos hablando de un player de la industria mundial, pues muy importante. Y bueno, para nosotros es un gusto tener aquí a Brenda para hablar de la evolución del management y la evolución de la influencia digital. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bienvenida, hola. Brenda, es un gusto que estés con nosotros.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este increíble programa.
Para mí es un gustazo. Además tenemos también pues una conversación como players de industria constante, actual, sobre los trends a los que nos enfrentamos. Y a mí me gustaría comenzar la entrevista haciendo una pregunta que puede sonar un poco obvia, pero para quienes nos escuchan, a lo mejor todavía tienen algunas dudas. Yo creo que más ahorita, en este momento de aceleración digital obligada que han tenido que enfrentar muchas marcas y han tenido que reinventar y acelerar su paso por la conversación digital, ¿por qué una marca debería de integrar a líderes digitales en su conversación? O sea, yo creo que si alguien tiene dudas de que este tema es contundente, ¿cuáles son las razones más fuertes que tú dirías a alguien que todavía está indeciso, Brenda?
Pues mira, Diego, yo creo que las marcas deberían estar, obviamente, donde están todos los ojos, ¿no? Donde está la mayor cantidad de ojos posibles. Y como bien dijiste hace rato, pues bueno, el network que manejamos nosotros tiene más de 900 millones de impactos al mes, por lo tanto tenemos muchos ojos aquí. Entonces, creo que es un buen momento, como bien dijiste hace rato, de con esto que está sucediendo, ¿no? Que la gente, las marcas, las empresas, todos nos hemos tenido que adaptar a una nueva vida, ¿no? Por lo menos por unos meses, esperemos que no sea tan largo. Y bueno, ahorita todo el tema, por ejemplo, de impresos afuera, ¿no? Espectaculares, vallas, hay poca gente afuera. Entonces, creo que las marcas tienen que voltear a adaptarse y a ver otras maneras de hacer marketing y de hacer publicidad, y creo que el influencer marketing o el marketing digital es una gran salida, ¿no? Ya hay muchas marcas, y no es que la gran mayoría, que están invirtiendo y poniendo el ojo en digital desde hace mucho tiempo, pero sí hay muchas marcas todavía que están más pegadas a la parte tradicional, y creo que ahorita es un buen momento para que lo intenten. De hecho, ya lo están intentando, nosotros lo estamos viviendo así. Y bueno, es el momento de demostrar, ¿no?, lo que podemos hacer.
Aquí al final, Brenda, pues lo que importa es dónde están las audiencias. Y yo creo que si hay algo que han logrado hacer los influencers y sobre todo los líderes digitales con los que ustedes trabajan, a los que ustedes representan, es que han logrado atraer a grandes audiencias. Nada más Luisito Comunica tiene más de 100 millones de views en YouTube al mes, ¿no? Y eso obviamente es muy atractivo para una marca comercial. La verdad es que, como decía Diego hace un momento, nos conocimos hace 5 o 6 años cuando empezábamos los Elliot, ustedes también estaban empezando y todo ha ido demasiado rápido en estos años. ¿Cómo ha cambiado, digo, para bien o para mal, la relación entre las marcas y la influencia digital? ¿Cómo sientes ese balance de cómo empezaste a cómo ahorita estás negociando con las marcas?
Pues mira, sí ha cambiado muchísimo. Obviamente, cuando nosotros empezamos, que como bien dices, empezamos con ustedes también, pues las marcas creían poco en esto, no le entendían, también no entendían muy bien tampoco las métricas, no entendían muy bien el ROI, ¿no?, de sus productos y todo esto. Y creo que conforme ha pasado el tiempo y conforme la industria ha ido consolidando y podemos ver ya influencers digitales como Juanpa, como Luis, que son muy respetados, que es gente muy seria, muy profesional, pues las marcas van cediendo un poco más. Y yo he notado mucho, sobre todo en el último año y medio, que las marcas cada vez le entienden más.
¿Qué hacemos?
¿No? Cada vez tienen KPIs más acertados, le entienden mucho mejor el tema de los perfiles de cada uno de los influencers, a qué audiencias van, entienden mejor a las plataformas, todas las plataformas son diferentes y tienen públicos diferentes. Entonces, creo que eso también, el que trabajen con nosotros en eso y en que confíen en no solo en que te vende un influencer, sino en toda una consultoría que hay atrás, de decir, oye, esta es la estrategia, esto te conviene, así vamos a llegar al KPI que quieres, y toda esa confianza creo que ha ido consolidando cada vez más nuestra industria, ¿no? Y también, pues eso, que las marcas han invertido más, no solo en influencers y en marketing digital, sino han invertido más en entender la industria y las plataformas. Entonces, creo que cada vez más está más asentado el negocio como tal, ¿no?
Oye, Brenda, y pasándonos no del lado de la marca, sino del lado del creador de contenido, y que evidentemente también ha tenido que evolucionar, y obviamente el management de ustedes ha tenido que evolucionar en cuestión, pues, de las variables que deben de administrar y manejar. ¿Cómo era el contexto o el escenario al que se enfrentaba un creador de contenido digital hace 6 años versus a lo que se enfrenta ahora? Porque aquí quiero partir, pues, de que también había menos competencia entre ellos y probablemente, como dice Juanpa, pues nunca ha sido fácil, pero pues evidentemente quizá había condiciones en las cuales pues los retos eran menos contundentes, ¿no? Y ahora, pues, así como hay más audiencia, hay más creadores, el contexto es más complejo. ¿Cómo ha evolucionado también el líder digital versus hace 6, 7 años al día de hoy?
Pues mira, yo tengo una generación de creadores que empezaron haciendo esto por diversión, por gusto, por pasión. Y eso, pues, creo que es el gran diferenciador de cuando empezaron ellos a que si tú quieres ser un líder digital ahorita, ¿no? Entonces, creo que ellos tuvieron muchas más libertades, ¿no?, de hacer muchas cosas porque, pues, eran los chicos de internet. Entonces creo que ellos han ido creciendo y aprendiendo a su nueva normalidad de éxito y de que la gente los ubique en la calle y se tomen fotos. Y digo, en el caso de Luis y Juanpa en particular, pues multitudes de gente, ¿no?, afuera de hoteles y cosas así. Y creo que para los nuevos, a mí cuando me preguntan como manager, un creador pequeño, de oye, ¿cómo hago?, ¿cómo llego?, ¿cómo crezco? O sea, creo que lo más importante que siempre les digo es, o sea, te tiene que gustar. O sea, qué padre que pueda ser un negocio, ¿no?, eventualmente para todos. Pero cuando uno empieza algo no por la convicción de que es tu pasión y te gusta, es mucho más complicado de generar esa emoción en el público, ¿no? Y creo que esta generación hace 5 o 10 años, pues lo hacía por eso, lo hacía por gusto, no había dinero realmente, las marcas no compraban branded content, obviamente plataformas como YouTube pues pagaban poco porque tampoco el marketing digital era muy grande. Y creo que ahora en esta evolución que han tenido y que han aprendido a tener la responsabilidad de una voz, ¿no? Antes, bueno, lo hacías porque querías y está bien, pero ahora, te guste o no, te sigue cualquier cantidad de gente, en muchos casos niños, y tienes que asumir que tienes una responsabilidad, aunque tú no la hayas pedido, ¿no? Entonces, han aprendido a desarrollarse y a crear y a entender y a encontrarse ellos como artistas y como personas. Y en la parte de marketing, pues también han aprendido que trabajar con una marca pues es diferente y eso, tienes una responsabilidad no solo hacia tu público, sino también hacia las marcas que representas.
No, hablábamos hace un momento, Brenda, de cómo empezaron todo este tema de los influencers, ¿no? Y de cómo finalmente las audiencias al principio pues se sorprendían de que un chavo o una chava en su cama estuviera contando un chiste o contando qué había desayunado ese día y dándoles un paseo por su departamento. Y pues era la época del Big Brother, de Truman Show, de todo eso, en donde esta explosión de los realities y de entrar a la vida privada de las personas era algo increíble, novedoso, y finalmente ahí es donde empezaron a captar esas audiencias, pues muchos de estos influencers al principio, pues esta autenticidad y esta veracidad con la que generaban su contenido. Sin embargo, todo esto pues también ha evolucionado, ¿no? Y ahorita ya se les exige pues mucho mejor contenido, temas mucho más profundos, cosas pues mejor elaboradas. ¿Cómo ves tú en ese sentido el futuro de la influencia digital, de los líderes digitales? O sea, ¿qué tienen que lograr? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tipo de pensamiento, qué tipo de actuar tienen que tener para tener éxito en el futuro?
Pues mira, yo creo que todos los perfiles valen, ¿no? O sea, no todo tiene que ser, no digo groserías, no digo, o sea, a ver, creo que la cosa más padre de los influencers es justo esta conexión que tienen con el público y creo que está padre que cada persona exprese y tenga su lugar, ¿no? Digo, a mí un creador que me encanta, por ejemplo, es el Escorpión Dorado, que creo que tiene su nicho, su público y tiene su manera de decir, de expresar las cosas. Y creo que eso está increíble. Claro, cuando ya representas una marca, cuando ya representas otras cosas, pues depende qué marca y qué perfil, porque hay de todo, pues obviamente tienes que moderar un poquito ciertas cosas, ¿no? Y en la parte profesional, pues sí, o sea, lo que dices tú, cada vez las marcas te piden contenidos de mejor calidad, te piden una responsabilidad diferente en cuanto a producción y creo que eso está padre. Creo que entre más calidad le des a tu público también, mejor tu público va a responder. Creo que la gente tiene este concepto erróneo de los influencers de que son unos cuates que están en un cuarto con un teléfono, ¿no? Y la verdad es que es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Todos tienen equipos prácticamente de producción atrás y tienen editores y los que bloguean, pues bloguean solos, pero hay otros que tienen camarógrafos. O sea, cada vez más esto se profesionaliza y la verdad es que tanto la gente como las marcas pues lo agradecen mucho también, ¿no? Obviamente la calidad de lo que vas enseñando es muy importante. Que esto no quiere decir que si yo soy una persona que quiero empezar, necesito tener un equipo de 4 personas para que esto suceda. O sea, creo que realmente todos empiezan en su cuarto con su teléfono y lo que quieras, pero conforme va subiendo el público, la expectativa, las marcas, etcétera, uno tiene que ir escalando su propio negocio, ¿no? Y encontrar la altura de lo que estás haciendo. Y creo que eso es algo que nosotros como compañía, como management, siempre empujamos mucho a los niños con los que trabajamos, ¿no? Y la verdad es que la diferencia se nota, o sea, la diferencia es muy, muy marcada del profesionalismo, de la disciplina que tiene cada uno de los que están en DW.
Y de hecho, ahorita que mencionas sobre el talento que ustedes gestionan y representan, y llegando a esta última pregunta que te quiero hacer sobre el futuro y sobre la visión también que tiene Brenda Tubilla y que tiene, bueno, DW Entertainment Media sobre el futuro de la influencia digital. Ahorita estábamos hablando, y tú lo mencionabas, sobre la errónea idea que puede tener la gente de imaginarse a un chico con un teléfono grabando en casa, y a lo mejor evidentemente es más complejo porque hay un equipo a su alrededor. Pero yéndonos un poco más lejos, y como común denominador de lo que yo veo en el talento que ustedes tienen, hay una frontera hacia el futuro que hay que romper, creo yo, y que tiene que ver con el crossover de sus carreras, ¿no? El crecimiento, pues, no solamente dentro de las redes, sino ya fuera de las redes, y la comprensión, pues, del activo que implica la influencia para mover causas, movilizar pensamientos, ciudadanía, activismo, marcas, empresa. Y yo pienso que en gran parte ese es el futuro de los líderes digitales conforme la potencia pues va incrementando a construir un modelo multiplataforma de desarrollo y de negocio. ¿Cuál es esa visión que tienes tú y por qué pensar en el crossover del crecimiento de este talento, si consideras tú que ese es el futuro de la industria del influencer marketing o cuál crees tú que va a ser finalmente la coexistencia adecuada?
Sí, yo creo que a ver, todos tienen cierta curiosidad por hacer diferentes cosas. Unos quieren actuar, otros quieren cantar, otros quieren ser entrepreneurs, ¿no? Que es otra cosa que impulsamos mucho. Y creo que también nuestro trabajo es ayudarlos a encontrar ese lugar en el mundo aparte de su vida dentro del social media, ¿no? Entonces, bueno, dentro de DW tenemos varias verticales. Una de esas verticales, por ejemplo, es el área de New Businesses, donde realmente nosotros apoyamos, gestionamos, operamos varios negocios de ellos que quieran explorar, ¿no? Tenemos marcas de ropa, hay mezcal, hay restaurantes, hay hasta una inmobiliaria. Entonces, wow. Nosotros ayudamos a gestionar y a operar toda esa parte del negocio, y además también cuando quieren explorar otras cosas que no necesariamente tiene que ver con digital, en el caso de Juanpa, Giselle, Curi que han querido actuar, en el caso de Luis que sacó un libro, ¿no? Que rompió todos los récords de México. Luisito Comunica tiene el récord en la historia de la FIL de más libros vendidos durante la FIL de Guadalajara, por ejemplo. Ha vendido más de 100,000 copias de su libro. Entonces, siempre estamos tratando de empujarlos a más, a que piensen en más, a que piensen en más grande, a que piensen en otros territorios, ¿no? El famoso crossover a Estados Unidos también es una cosa que nosotros abrimos oficina en Los Ángeles hace un par de años. Tenemos ya talento firmado en las agencias más grandes del mundo, como Juan Pellicel, que están en CAA, Luisito, que está en WME, Juca, que ya empieza su crossover. Empezábamos este año, ahorita estamos cuarenteneando, pero eventualmente podremos ya activar el plan que teníamos con él en Estados Unidos. Entonces, creo que lo más importante para mí no es empujarlos a que hagan lo que no quieran o que no les guste o solo porque es un buen negocio. Al contrario, creo que mi trabajo es sentarlos, hacemos un plan a corto, mediano y largo plazo, los empujo a pensar qué te gustaría hacer fuera de la caja, fuera de lo que tú ya naturalmente haces, fuera de YouTube, fuera de esta cosa o de la otra, ¿no? Siempre han tenido, por ejemplo, Juanpa y Luis, la inquietud de dirigir, de producir, estar del otro lado de lente, de la cámara, y ahora, ¿no?, estamos por lanzar este proyecto que DW está produciendo, que se llama Aislados, un documental en cuarentena, que ellos están codirigiendo, conceptualizaron, crearon. Entonces, siempre es empujarlos a que lleven su talento más allá de lo que ellos creen que lo pueden llevar, y obviamente siempre de la mano de nosotros, ¿no?
Me encanta, porque mi pregunta iba dirigida justamente a hablar de cómo ves el futuro, y me parece que la respuesta tiene que ver con el presente de ustedes. Me parece que gran parte del futuro del desarrollo del management, de la influencia digital, tiene que ver justo con lo que nos has compartido en este último bloque, justamente de la evolución que deben de tener y cómo administras un activo tan poderoso como el talento, la creatividad y la capacidad de influir en millones de personas. Brenda, ha sido un gusto platicar contigo, compartir obviamente siempre esas reflexiones de una industria también en la que compartimos pues muchos momentos y muchos espacios, nosotros desde Elliot Media, tú con tu exitosa compañía de entretenimiento y management, y pues espero que nos veamos pronto cuando todo esto pase, y también que nos compartas un poco más adelante esto que nos adelantabas del documental que pronto estarán estrenando, ¿no?
Sí, primero muchas gracias por invitarme, ya siempre me gusta platicar con ustedes, y sobre todo que conocen la industria, venimos de la misma industria, entonces siempre está padre hacer estas reflexiones. Y sí, ya sale el documental por YouTube Originals, van a estar en los canales de Juanpa y Luis. Es una serie documental de 4 episodios que se estrena en junio. Y pues nada, estamos muy, muy emocionados de haber estado con ellos en el proceso. Como dije, DW produjo, fue la casa productora que los acompañó en esto. Así que va a estar bien padre, van a poder ver una faceta muy diferente de ellos. Y de la compañía también, así que esperemos que les guste muchísimo.
Y pues bueno, muchas gracias, y bueno, vamos a continuar con este tercer episodio de Market Minds, podcast que agrega valor a los tomadores de decisión y a quienes les interesan los fenómenos de comunicación, marketing y contenidos, y vamos ahora a pasar a la colaboración de Sebastián Patrón, que como saben, de hecho, bueno, Brenda también estuvo por ahí a principios de marzo en la Ad Week, esta semana de publicidad tan exitosa en varias partes del mundo, y Sebastián, que dirige este esfuerzo para Latinoamérica, y vamos a escuchar lo que preparó para nosotros Sebastián.
La evolución de la influencia digital. Creo que como nunca antes, hoy en día, y es quizás uno de los mensajes más trillados, pero el poder que te da al tener un teléfono en la mano con la capacidad que tiene de almacenaje, de subir video, de subirlo a redes sociales como TikTok, como Instagram, como Facebook al instante, es algo que nunca en la historia se había tenido. Y también de unos años para acá incluso, hay mucha más información. Entonces, hoy en día estos influencers o estas personalidades que aprovechan estas plataformas, algunos brincando de otras plataformas más tradicionales como la radio, la televisión y otros creados desde cero de las plataformas digitales, como nunca están teniendo esta oportunidad. Antes necesitabas forzosamente acceder a radio o televisión a través de estas grandes compañías con grandes ejecutivos con los cuales había que lidiar, entender los vericuetos de estas estructuras organizacionales. Y era tardado, y se filtraban muchas de las personas. Hoy en día, si tienes buen contenido allá afuera, la misma audiencia te encuentra, ¿no? Y hay para todo. Hay gente que ha hecho carreras de influencia digital hablando de impuestos. Hay gente que ha hecho carrera digital hablando de cómo plantar flores en tu patio. Y evidentemente las más conocidas, como son todo lo que es hoy el fitness, el emprendedurismo, etcétera, etcétera. Entonces, con este nuevo paradigma ha surgido una nueva ola de emprendedores digitales con una voz la cual ha tomado mucha fuerza. Y la parte de los formatos también es muy interesante. El podcast, que también viene muy, muy fuerte hoy en día, es algo que también con muy poco dinero ya se puede hacer y subir tu contenido allá afuera, ¿no? Pero esto de los formatos tienes ahí unas situaciones muy interesantes. Tienes desde el formato de voz, el cual se puede extender por 3 horas, hasta videos que son un poquito más cortos y se entregan en Instagram. Hay gente que lo hace simplemente a través de fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada personalidad o cada personaje va encontrando su plataforma, algunos con contenido en todas, algunos con solamente en un grupo selecto de plataformas. Cada quien va encontrando su espacio, ¿no? Y eso lo hace sumamente interesante porque te vas dando cuenta de la diversidad que hay allá afuera. Y lo más interesante, creo yo, es este paso que están tomando actualmente de cómo no solamente utilizar esta plataforma como antes se hacía para conseguir patrocinadores, que eso puede ser algo bien interesante, ¿no? Unas marcas asociadas al contenido que producen estos personajes. Pero también están empezando a emprender, ¿no? Vemos el caso aquí en México de por ejemplo, Bárbara de Regil, ¿no? Que acaba de lanzar su proteína con mucho éxito, ¿no? Después de tener mucha, mucha huella en lo digital, lanza su proteína y en Mercado Libre, creo que en el transcurso de horas, estaba sold out. Está la misma Julieta Silva, me tocó a mí trabajar hace algún tiempo con la locutora Marta de Baile, la cual aprovechó esas nuevas plataformas para cobrar fuerza en Instagram y que hace poco lanzó su línea de diseñador, ¿no? Su línea de ropa, con mucho éxito también. Entonces, eso es algo que ya se empezó a hacer en Latinoamérica y que claro que tiene sus complejidades porque lanzar un negocio no es evidentemente nada fácil, pero se están animando, están aprendiendo y haciéndolo mejor cada vez, y creo que esto va a ser algo sumamente interesante en el futuro más cercano. Claro que la industria que más te marca la pauta, Estados Unidos, tiene una fuerza enorme, ¿no? Vimos este personaje, el podcast más escuchado del mundo, Joe Rogan Experience, con Joe Rogan, que acaba de firmar la exclusividad con Spotify por $100 millones. A una persona que empezó hace 9 años un podcast en la sala de su casa, ¿no? Por sí solo. Y él cada que tiene oportunidad de hablar en su podcast acerca de cómo es el proceso creativo del mismo, Te hace entender que es relativamente un formato que antes era impensable, ¿no? Él se ríe mucho y dice, hacer televisión es lidiar con ejecutivos que opinan del contenido, que te están aprobando, no puedes decir esto, puedes decir esto, es por acá, mejor métele por esto. Y él se ríe y dice, yo soy Jamie Yo, que Jamie es como su productor ahí mismo, ¿no? Dice, soy Jamie Yo y nosotros solamente le damos y decimos lo que queremos el tiempo que sea y le damos para adelante, ¿no? Y eso ha sido súper, súper bien recibido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cómo estas personas tienen una libertad creativa es extraordinario hoy en día, ¿no? Y esto ha captado los ojos, los oídos de la gente allá afuera. Entonces, creo que hoy en día, sin duda, estas personas están cambiando la conversación allá afuera, literal. Y en el ámbito empresarial también con este tipo de dinámicas de lanzar productos, lanzar servicios, es doblemente interesante. Creo que a dónde va en el futuro esto, creo que puede ser, pues no tiene techo, ¿no? Ya creo que hemos visto a muchos cubrir las temáticas más tradicionales, política, como ya decíamos anteriormente, la vertical de fitness, pero se viene, creo que lo que mencionaba todavía al principio de mi participación en esto, se viene un long tail bien grande, gente que va a encontrar su nicho en cosas muy muy específicas y las cuales va a haber audiencia para ello, y cada vez va a haber más contenido y la misma audiencia lo va a ir filtrando. Pero creo que es algo que va a cambiar sin duda el cómo se llevan las conversaciones allá afuera. Y esto resulta en que los medios tradicionales van a ver cada vez más competencia por estos oídos y por estos ojos. Con gente con un celular en la mano, con un micrófono comprado en Amazon y haciendo su podcast allá afuera. Y eso también va a generar que el negocio, pues definitivamente entra en una sacudida, y quien no se adapte, como lo hemos visto ya en muchas ocasiones, va a soñar pesado.
Pues agradecer a Sebastián por su colaboración, muy interesante esta reflexión que hace también sobre los diferentes formatos en la distribución de la influencia digital. Obviamente él tiene una apreciación y una percepción pues muy amplia de la industria, no solamente por su relación con múltiples marcas, sino también con los diferentes medios de comunicación. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio número 3 de Market Minds. ¿Con qué te quedas, Raúl?
Pues mira, para mí es muy importante justamente cómo han migrado las audiencias hacia algo que hace 5 o 6 años ni siquiera nos imaginábamos, y eso nos habla que el futuro es incierto, Diego. O sea, lo que puede surgir en las próximas semanas, meses o años es algo que no podemos prevenir ahorita, y yo creo que por eso la mercadotecnia y la forma de comunicar y de conectar con las audiencias va a haber cambiado para siempre, así como nos está pasando ahora con esta pandemia, y justo por eso hay que estar al día, hay que estar todos los días preguntándonos hacia dónde tenemos que movernos, qué tenemos que hacer. Fíjate, ayer que estábamos tú y yo platicando con el equipo sobre las categorías hacia el tema de los Elliott Awards, bueno, ahí está el tema de TikTok, que hace el año pasado pues ya estaba ahí, pero no era tan relevante como lo ha sido este año. Y sinceramente, quién sabe si el año que entra vaya a ser relevante. Entonces, creo que eso es la gran reflexión, cómo han migrado las audiencias. El caso de los influencers, yo creo que es un caso muy importante que hay que estar observando. ¿Qué va a pasar con los influencers? No lo sé. El caso es que ahorita son muy importantes y conectan con muchas audiencias, y hay que hacer cosas con ellos definitivamente.
Y por eso nuestro interés, como dices, y aquí seguiremos generando estos espacios que abonan a la reflexión y al análisis, y pues los esperamos la próxima semana en un capítulo más de Market Minds. Sigan en las redes sociales de FCO Group y de Elliott Media, ahí en la descripción, en la plataforma en la que lo estén escuchando, están nuestras redes para que también nos comenten su opinión, sus comentarios, a quién les gustaría o qué tema les gustaría que abordáramos. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por el valor de su atención.
Súper, gracias. Hasta la próxima.
Adiós.